She's like a rainbow, coming colors in the air, all everywhere. She comes in color.
Al final del día, siempre queda algo bueno que contar.
Historia nocturna. Los amigos que siempre responden. Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos @provincia1270.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia nocturna. Un curso radial de supervivencia.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde...
¿Siempre se vuelve al primer amor?
Siempre se puede ser. Siempre
puede ser. Yo no diría que siempre. No hay ni nunca ni siempre en el amor.
Hay veces que capaz es mejor no volver, que uno se puede llegar a decepcionar. Pero hacemos más prolijo, por favor. Arranca en esta segunda hora de Historia Nocturna la sección Historia del Tango con el Rulo de la Torre. ¿Cómo le va, Rulito?
Muy bien. Que estábamos escuchando el zorzal.
Sí, en Ondas Horas de Dolor, siempre. En cualquier momento, Ondas Horas de Dolor. ¿Con qué nos vinís hoy, Rulito?
Bueno, vamos a hablar un poco de Gardel. Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Gardel.
90 años.
Y una muerte que vos vas a ver que hay varios episodios controvertidos que hay con esa muerte, lo que pasó. Vamos a repasar un poco sus últimos momentos. Volver es uno de los éxitos de los últimos años. Para muchos, las mejores canciones. Yo diría, no sé si las mejores, pero sí las más exitosas. Las más exitosas son estas canciones que tuvieron que ver con las películas que hizo cuando primero se fue a Francia, empezó en 1931 a filmar en Francia y después ya directamente en Nueva York. Con el contrato con la Paramount, que lo llevó a Nueva York en 1934 y 1935. Hizo 4 películas en 2 años, en las cuales grabó muchas de estas canciones que se hicieron muy populares, ya con él en vida y mucho más después de su muerte en julio de 1935. Por eso estas grabaciones tienen que ver con aquel momento.
Sí, este tango está en el lenguaje popular, o sea, volver con la frente marchita, uno lo usa para cualquier
totalmente,
cosa.
Totalmente, totalmente.
Cosa.
Sí, son los tangos exactamente, uno de los más utilizados, que tiene frases,
sí, frases exactas.
Más repetidas. Otras que ni siquiera fueron tango, pero que pasaron a la tradición como los tangos más importantes. Por ejemplo, El día que me quieras,
claro,
que no es un tango, pero bueno, no importa, fue una canción bien romántica.
¿No es un tango?
No.
El día que me quieras, la rosa que engalana.
Sí, bueno, está cantada como un tango. Como un tango también puede cantar una canción de lo babasónico, por ejemplo, lo hace Cucuza, eso sí.
Claro.
Pero, digo, son estos temas, sobre todo las últimas dos películas, El día que me quieras se llamaba la película, y Tango Bar, son las dos últimas que filmó. Estas dos películas en realidad no se estrenaron, se estrenaron recién después de la muerte de Gardel, porque ya estaban hechas entre una serie de películas que estaba haciendo, diría que fue el momento de mayor éxito, mayor despliegue. No sé si el mayor éxito, pero sí seguro el de más laburo, porque estaba permanentemente filmando, grabando, pues grababa dentro de las películas los temas, los iba grabando la RCA Víctor, los iba sacando antes que la película, y estaba permanentemente en gira, porque eran giras para promocionar justamente los discos de sus películas y las películas que se iban a estrenar en cada uno de los países. Iba haciendo una trayectoria muy intensa. Vos sabés que quedó una grabación, ahora le voy a pedir a... Vamos a pedir a Alexis que es que escuchemos una grabación que hizo en Nueva York antes de empezar esta es de 1934, antes de empezar esa gira que lo lleva justamente a Medellín, que es el último punto de una gira que iba a recorrer toda Latinoamérica. Y lo vamos a escuchar directamente a Gardel, lo que graba a pedido de la RCA como una forma de promoción de sus discos, el lanzamiento de una nueva serie de discos.
A ver.
Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con él. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar dos nuevas películas para Mount, El día que me quieras y Tango Bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del día que me quiero, la película que quiero de todo corazón, y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en el disco Víctor. Y ahora cedo el micrófono a mi amigo Lepera, que es el autor de mis películas y de la letra de las canciones. Yo felicito a Gardel y a la Casa Víctor por este contrato, y en cuanto a mí mismo, al placer de ver registradas mis composiciones en disco de magnífica calidad, que agrega la satisfacción de saberme interpretado por un artista del gran talento de Carlos. Adiós, querido pueblo. Y ahora van a oír una de mis nuevas canciones, el tango Volver, de la película El día que me quiera. Yo espero que ustedes escuchen en el radio cerebro mágico RCA Víctor, y pronto, hasta pronto, mis amigos.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Ahí está. Bueno, esta presentación es mucho más linda que las que hacen en TikTok. Para diversas
es otra cosa. Si los pibes hoy te bancarían semejante presentación. Pero bueno, es una perlita esta grabación.
La verdad que sí.
De año 34, pocos meses antes de fallecer. Vos calculá que esa gira que él describe, en el mismo sentido que tenía el itinerario, llega hasta Colombia.
Claro.
Después venía Venezuela, Cuba, toda la Panamá, creo. Queda toda la parte de Centroamérica, que es la que a la que nos llegó. El avión, recordemos, se estrella con otra aeronave que estaba en el aeropuerto de Medellín. No llega a volar, no llega a levantar vuelo.
Ah.
Dice, no fue en vuelo la muerte, sino que fue dentro de la misma pista por un error. No se entendió nunca qué pasó, que el otro avión que estaba como estacionado se corre en un momento y se cruza en la pista donde empezaba a carretear la nave en la que iba a partir Gardel. Lepera, que escuchábamos ahí, que también fallece en ese accidente, así como algunos o sus guitarristas que habían estado en ese momento de la gira, en total 17 personas. Creo que hubo dos sobrevivientes nomás del accidente. Uno de ellos es un amigo de él que era un poco su secretario, su traductor, porque era un argentino que se había radicado en Estados Unidos, Joseph Plaja se llamaba, que contó mucho de estos hechos de los últimos tiempos de Gardel, fue por ser uno de los, un amigo personal de la parte, contó muchos detalles. Algunos de estos detalles que él cuenta, por ejemplo, es que Gardel estaba estudiando inglés porque le habían pedido empezar a grabar en inglés. Entonces, primero se resistió, dijo, bueno, es que si yo canto en inglés no lo siento lo que estoy cantando. Entonces se resistió. Después el éxito que empezó a tener lo llevó a empezar a incursionar en el pueblo de habla inglesa de Estados Unidos, donde estaba teniendo mucho éxito. De hecho, cuando graba Rubias de New York, no es otra, que no es un tango, Rubias de New York, es un foxtrot, sí, directamente. Y foxtrot era el ritmo de moda en ese momento. Y lo graba como justamente le piden grabar eso, que arme eso. Qué grande la producción.
Sí.
Justamente para ganar al público estadounidense.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen de la voz.
Este tema ilustra una de las páginas principales de la película El Tango en Broadway. Que lo estrenó justamente para esta película. Esta es del año 33, debe ser esta película. Ya en el año 34, en enero, le piden que cante para la cadena NBC de Estados Unidos. Ahí es donde se produce el diálogo donde le piden que cante en inglés. Él dice no, en inglés no lo siento. Hace una prueba, canta con los que lo escucharon. Dicen que el pronunciamiento en inglés era pésimo.
Las carpanas.
Sí, no las carpanas, nada. El asunto es, verdad, no sé en inglés cómo metería ese juego, pero el tema que él entonces se tira para atrás y dice, no voy a cantar. Al final lo convencen y empieza a estudiar. Su profesor de tango lo acompañaba permanentemente. No tengo acá el nombre, pero sé que también falleció en el accidente.
Bien.
Es otra de las víctimas.
El profe de inglés.
Exactamente, el profe de inglés. Antes de la muerte, él había hecho una última actuación en un teatro de Medellín. Posteriormente, el público lo acompaña cuando termina la presentación, va hacia el lugar que tenía la empresa discográfica donde grababa en Medellín, empiezan a ovacionarlo desde la calle, que yo, entonces sale al balcón y canta.
¿En serio?
Al balcón, sí.
Tenemos que es una historia de los balcones en la Argentina.
Sí, tal cual.
Sale Gardel al balcón y canta a la
multitud. Exactamente, el día 23 de junio de 1935.
No.
Claro, el día previo a partir, el vuelo que no partió.
Exacto.
Partió de esta vida. Vos sabés que canta dos o tres temas. Y uno de ellos no es un tango, que también es un tema, es interesante esta historia, porque el tema El Carretero, que es, digamos, es un estilo, una milonga criolla, que es una obra de Arturo de Nava. ¿Arturo de Nava?
¿Esto estaba preparado?
Esta parte sí.
Ah, pues yo estoy sorprendido de esta producción extraordinaria.
Es extraordinario. Escucha.
Con la picana en la mano, picando al buey delantero, delantero, huella, huella, huella.
Mira vos.
Todo Carlito, el solo.
Con la picara en la mano.
Sí, pero para los caballos.
Sí, 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 sí.
Este tema es de Arturo de Nava. Arturo de Nava, en algún momento vamos a hablar, fue quien hizo dúo con Ignacio Corsini. Las primeras grabaciones de Corsini son en dúo con Arturo de Nava. Es el autor de este tema que Gardel empezó a cantar muy tempranamente. Cuando empezó a cantar tango, vos te acordás que al principio Gardel no cantaba tango. Las primeras grabaciones son estilo, milonga, sí, criollas y demás, que es lo que hacía con Razzano, a dúo. Este tema prácticamente desde esa época. Y él siempre, lo que dicen quienes estaban más cerca de Gardel, es que nunca dejó de cantarla. Aunque no la cantara en público, cuando hacía ensayos o qué sé yo, siempre cantaba El Carreto, que le gustaba mucho ese tema, que es como que se apegó mucho a él. Y ese día la cantó. Ese día le pidió al guitarrista que lo acompañe y cantó El Carretero, que fue su última presentación.
Lo último que cantó Gardel fue El Carretero.
El Carretero. No, la verdad no te puedo decir exactamente en qué orden cantó, porque creo que hizo tres temas. Pero El Carretero fue uno de ellos. Y con el tema que más sorprendió, porque no era de su repertorio habitual de las presentaciones. Sí que lo cantaba habitualmente él en privado. Y después viene La Muerte y empieza una historia, o yo diría una novela aparte, o una parte importante de la novela, que es la vida y la muerte de Gardel.
¿Cómo me gusta que la presentes así? Porque ya me diste curiosidad.
A ver. Ya te di curiosidad.
Me diste curiosidad.
Porque se hace el velorio de Gardel en Medellín. Ya el velorio tiene algunos episodios curiosos. Aparece un grupo de masones reclamando el cuerpo, diciendo: Gardel era masón, Gardel era nuestro, el cuerpo nos pertenece. Y no eran tres borrachos que salían del bar de la esquina, sino que vinieron decididos a llevarse el cuerpo a como fuera.
Hola, somos unos masones, claro. Discúlpenme, pero nos vamos a llevar el cuerpo así, con ese tipo de...
Sí, sáquenme la mano, de la cintura me está tocando el arma. Dicen que el dueño de la casa velatoria fue el héroe de la jornada porque impidió que se llevaran el...
¿Te imaginas si llevaran el cuerpo de Gardel?
Sí, claro. No me quiero ni imaginar. A la mañana siguiente fue enterrado en el cementerio de San Pedro de Medellín. No existía ni internet, ni las agencias que transmitían inmediato. Muchas horas después llegó la noticia a Buenos Aires. Se provoca una especie de luto colectivo en toda la ciudad de Buenos Aires. Pero lo más conmocionante fue cuando se enteraron cómo que está enterrado en Medellín.
Claro, te iba a decir.
¿Cómo enterrado en Medellín? Carlitos es de acá y Carlitos tiene que volver acá. Entonces empieza una movida por la repatriación de los restos de Gardel. O sea, ya una movida popular, expresiones públicas, enojos, irritaciones, indignaciones. Y al cuarto día aparece una novedad que todavía irritó más a la gente. El gobierno uruguayo hace una presentación, un reclamo oficial diciendo: por favor, las autoridades de Medellín, en este caso el alcalde de Medellín, queremos retirar el cuerpo porque ese cuerpo viene a Montevideo. ¿Cómo? ya la disputa era una disputa tripartita.
Claro. Porque hasta el día de hoy dicen que... Porque hemos esquivado el tema de dónde nació Gardel.
Yo tengo elementos para... Por lo menos tengo mi posición tomada respecto a eso.
¿Y cuál es tu posición tomada?
No, que nacido en Francia.
¿Nacido en Francia?
Sí, nacido en Toulouse.
¿Toulouse?
Sí, nació en Toulouse. Vino con la madre, Berta, Gardés. Original. Y después hay dos versiones de por qué aparece inscripto en Uruguay. Una es que en un tiempo vivió Berta Gardés y su pequeño hijo Charles en Uruguay, no Montevideo, en el interior de Uruguay, sirviendo como doméstica en una casa, y que ahí el dueño de la casa le quiso dar su apellido o algo así pasó, pero recién los documentos los logra ya de grande Gardel cuando empieza hacer giras, y era casi un indocumentado. Entonces, para poder salir del país necesitaba documento, y parece que algún oficial amigo le hizo el favor y le consiguió los documentos, poniendo que había nacido en Tacuarembó. ha venido en Argentina de chiquito, qué sé yo. Entonces esos documentos son en realidad unos documentos truchos para que pudiera empezar su carrera fuera del país.
Si hay uruguayos escuchando esta transmisión, quiero decir que es una versión.
Acá estoy para pelearlos. Vuelvo al cuerpo de Gardel porque no quiero que me demore mucho. Poco después, ya te digo, el tema está así, el cuerpo enterrado allá, empiezan los trámites. Los uruguayos por su lado, en el caso de Argentina, quien asume la responsabilidad es Enrique Delfino, otro autor importante de tangos importantes, pero que era amigo de Gardel y representante. Gardel lo había nombrado en vida representante de sus intereses. Con lo cual, Enrique Delfino estaba más que nada en ese momento muy ocupado con todo lo que eran los bienes de Gardel, los derechos de Gardel, las películas que no había cobrado, las grabaciones y demás, trabajando para la madre de Gardel, que vivía Enrique Delfino como haciéndole el albacea de los intereses de la madre.
Ya que tengo preguntas, tengo preguntas.
Cuando quiera.
Sí, dale, seguí.
Así que es Enrique Delfino quien viaja a Medellín y empieza a mover influencias para tratar de llegar al alcalde de Medellín y demás para ver cómo recuperan el cuerpo. Porque la que define este partido cuando empiezan las divisiones y presiones es doña Berta. Berta Gardel, a esa altura ya. Berta Gardel, que dice... mi hijo hubiera querido que su cuerpo descansara en Buenos Aires. Chao, se acabó. Chao.
Vamos, a ver, ¿hay un tango que diga mi Montevideo querido?
No.
¿Mi Buenos Aires querido?
Sí.
Bueno, sí. No,
muy bien, adelante.
Segunda pregunta.
Gardel solía contestar cuando le preguntaban, que siempre esquivó la respuesta, él decía algo así como... Yo nací a los 3 años en Buenos Aires.
Está bien.
Bueno, empiezan las negociaciones allá. Te voy a tratar de hacer corta porque la verdad que es muy larga la historia esta.
Ok.
Lo primero que hace Delfino, negociar con las más altas chicas, las más altas autoridades, queremos recuperar el cuerpo de Gardel. Hay un problema. Hay un primer problema. Por ley colombiana, los cuerpos no se pueden exhumar antes de 6 meses de haber sido enterrados. ¿Cómo es lo que dice la ley? Pase lo que pase, pase como se resuelva esta cuestión, antes de los 6 meses esto no se puede resolver.
¿Por qué no me avisaste antes de enterrarlo?
Sí, claro. De hecho, hasta diciembre del 35, no, cuando pasaron los 6 meses, no hubo acuerdo con respecto a eso. Finalmente, se acuerda, se aprueba que Gardel sea repatriado a Argentina, empieza el proceso de repatriación.
Ajá.
1935.
Sí.
No había aviones para traer a Gardelo, por lo menos por alguna situación. Avión había, pero claro. El trayecto no se consideraba conveniente hacerlo por avión. Hay que hacerlo por barco. Si había que hacerlo por barco, había que llegar de Medellín hasta la costa. Medellín, para el que no conoce, es una montaña, está en el medio de zona montañosa.
Sí.
Y la costa más próxima es la del Pacífico, no la del Atlántico. Entonces, había que llegar ahí. Empieza un raro proceso de traslado, donde intervienen tren, avión para trayectos corta, camión, mula, lo llevaron a hombro algunos tramos.
¿Lo llevaron en mula al cuerpo de Gardel?
Sí, y a hombro también.
Porque, ¿a hombro?
Sí, porque en el traslado por los caminos montañosos sí. Se encontraron en zonas donde... Los camiones no podían pasar. Entonces dijeron, bueno, lo llevamos a mula.
¿Dónde se metieron?
Sí, llegaron a lugares donde había zonas de derrumbe. O sea, ni las mulas podían pasar. Entonces dijeron, lo llevamos, no importa. Lo cargamos y lo llevamos a hombro entre 4 personas, 6 personas.
Esta historia es tremenda.
Es tremenda sí. Esta historia. Entonces, por eso yo no quiero detenerme en el detalle porque tengo en cada pueblo lo que pasó. Pero... Además, llegaba a un pueblo, decía, llegó Gardel. Pará, viejo, acá tenemos que hacerle un homenaje. Gardel, te digo, en ese momento, en Colombia, era casi tan popular como en Buenos Aires. Entonces, en cada pueblo...
Un homenaje.
Un acto, no, llegó el... Inclusive una frase, llegó el tanguista, decían. Llegó el tanguista, el gran tanguista, le decían los colombianos. El gran tanguista había que homenajearlo. Hubo lugares donde lo han esperado con ceremonias ya preparadas de capilla ardiente y demás, Para
entonces, extraordinario.
Entonces Gardel ahí un día o pasar la noche, lo velaron no sé cuántas veces en distintos pueblos, algunos pueblos, estoy hablando de Colombia, ¿no? Valparaíso, sí. Colombia. Cerro Caramanta, este fue el problema del derrumbe que cruzaron, que tardaron exactamente, dice, en recorrer 20 kilómetros un día completo, que fue el día que lo tuvieron que llevar al hombro. Después, en un camión bastante enclenque, dice la crónica, hasta el pueblo de Pereira, 140 kilómetros también, casi un día para hacer los 140 kilómetros.
¿Pero iban rumbo a dónde?
¿Eh?
¿Iban rumbo a dónde?
A la costa del Pacífico.
Ah, ¿iban a hacer toda la vuelta y pasar por el...
Exactamente.
¿Por el estrecho de Magallanes?
No, por el canal de Panamá.
Ah, se fueron para el norte.
Sí. Bueno, por eso, ya que aprovecho para que me preguntaste esto, para poner un poquito el trámite. Sí. 200 kilómetros hasta llegar al puerto de Buenaventura, donde se embarca. Eso ya sobre el Pacífico. Llegaron con el tiempo justo para llegar, estamos hablando de diciembre, el 31 de diciembre de 1935. No sea cosa que los agarrara a fiesta, ya no saber sí. El cuerpo se va hacia Panamá. En Panamá lo detienen, no lo dejan pasar el canal. Dice, primero tiene que tener embarcación apropiada para el canal. Tuvieron que cambiar de embarcación a una embarcación más grande. Y cuando iba a cruzar, dije, espere, ¿qué llevan ahí? No, este es el cuerpo de Gardel.
Es Gardel.
¿Y cuándo salió de Medellín? Y hace 25 días. Muchachos, abran ese cajón a ver qué hay ahí adentro.
No.
Bueno, un despelote hasta que finalmente... la cuestión que esto demoró como 2 o 3 días, pero que el cajón no se abrió. Finalmente las autoridades de Panamá aceptaron que pasara el cajón. Pasó en un barco que en realidad, como tuvo que cambiar de barco y encontrar qué barco lo podía llevar del otro lado, era un barco que iba a Nueva York.
El cuerpo ¿fue lloró, a Nueva York?
Cuando se enteraron en Nueva York que venía el cuerpo de Gardel, obviamente todas las ceremonias posibles e imaginables se hicieron en Nueva York. 7 días de velorio.
Es increíble la historia. Dos cosas son. Es increíble la historia en sí misma y es increíble que yo no la conociera. No sé cuánto
la conocí. Bueno, para hacerla corta, después sí, de esos 7 días en
muy
Nueva
corta,
York,
no. Sí.
Empieza a bajar rumbo sí. a Buenos Aires. 2 paradas más, te las menciono nomás, en Río de Janeiro y en Montevideo, donde obviamente recibió merecido, sin duda, homenaje el cuerpo de Gardel hasta que llega... El 5 de febrero de 1936 llega el cuerpo al puerto de Buenos Aires.
Donde 5 esperaba, de febrero.
Donde lo esperaba toda una gran ceremonia. Primero en la Capilla Ardiente en la aduana. Después entra el cuerpo, se lo vela en el Luna Park. Y después la recorrida del Luna Park hasta el cementerio de Chacarita. A pesar de que el público... insistían que lo llevaran a pie, dijeron, no, lo subimos en un carromato y la gente lo fue acompañando atrás.
¿El coche?
Sí.
Con ¿el carro?
Sí.
El féretro de Gardel, sí. cuando fue trasladado en Buenos Aires, en la Argentina, sí. yo lo vi. Está en un hotel donde hay un museo sí. de carruajes, uh-huh. en el Hotel San Seferino.
Sí.
Está ahí. Lo pueden visitar cuando quieran. No puedo creer toda esta historia.
Hay una historia paralela a esto. Tenemos tiempo de contarte en 2 minutitos.
Y nos vamos a pasar, pero pasémonos 5 minutos, ¿no? 10.
No.
Dale.
En el transcurso de todo este tiempo, sí. que te digo, 23 de junio, muerte de Gardel, un mes después, 24 de junio, perdón, muerte de Gardel, un mes después, el 23 de julio, se produce el asesinato de Enzo Bordavere.
Sí.
¿Sí?
Sí, el Senado de la Nación.
Una bala que estaba destinada en realidad a Lisandro de la Torre.
Exacto, por el escándalo de las carnes.
¿Sí? Exactamente. Cuentan testigos del momento, y esto está escrito en un libro que ahora te voy a decir de cuál se trata. Dice en primera persona alguien, dice, allá por el 35, año de la muerte del Zorzal Criollo, yo frecuentaba mucho la casa de Natalio Botana. Natalio Botana, director sí. del diario Crítica, Sueño. Sí, sí, una noche los viejos se habían puesto a jugar al póker. ¿Sabés quiénes estaban en esa mesa? Dice el relator de esto. Agustín P. Justo, presidente de la República, Natalio Botana, dueño de Crítica, y Manuel Fresco, un fascista conservador, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
Estaban hablando del escándalo que había provocado el crimen de Bordavere en el Senado de la Nación. En realidad, el asesino quería callar a Lisandro de la Torre por los cuestionamientos que estaba haciendo sobre el acuerdo Roca-Roximán por la exportación de carne en el Reino Británico. Y nosotros, chicos, estábamos dando vueltas a la mesa de póker con una caja de habanos. ¿Sabes por qué? Porque si adivinábamos las ganas de fumar de alguno de ellos, le acercábamos el habano y nos regalaban 5 pesos. Y obviamente, tan atentos estábamos que escuchábamos todo lo que hablaban. Justo el presidente, justo, le dice a Botana, tenés que darle cuerda a la muerte de Gardel para tapar la muerte en el Senado. A partir de ahí, crítica durante...
Fuerte denuncia del Rulo de la Torre.
Un fake news que tiene 90 años.
Hay que darle manija a la muerte de Gardel para tapar la muerte de eso, ¿verdad?
Sí. A partir de ahí, crítica durante 7 meses... alentó una leyenda según la cual Gardel no había muerto y todo desfigurado cantaba las noches de luna en una casa abandonada en Villa Ballester. ¿Te imaginas ese diario cómo vendía con esta historieta? La plaza del Congreso estaba rodeada de enormes camiones descapotados que hacían negocios llevando a la gente hasta un enorme potrero donde además de una innumerable cantidad de puestos de comida estaba esa supuesta casa. Nunca Gardel, estaba la casa.
¿Querés conocer a Gardel? Vení, sí. Por 10 pesos te llevo.
Por lo menos conocer la casa donde está cantando Gardel.
Claro.
Con la cara toda chamuscada y qué sé yo, pero...
Porque quedó así del accidente.
Sí, claro.
Pero no murió. Claro.
Exactamente, no se quiere mostrar mucho, apenas en Villa Ballester, no sabe por qué. Fue una gran distracción hasta que repatriaron el cadáver. Lo trajeron de Colombia, previo paso por New York, ya te lo conté. Tardó como 8 meses toda la movida, lo velaron en Luna Park y una multitud jamás vista lo acompañó a pie hasta el cementerio de Chacarita. Me gusta cómo termina el relato.
A ver.
El filósofo Gustavo Garela suele decir al respecto, o sea, esto ya es el escritor, ¿no?
¿Quién estás leyendo? ¿Qué
libro? Ahora te digo.
Sí.
El filósofo Gustavo Varela suele decir al respecto que esa misma multitud que marchó Corrientes arriba en el 36 para despedir a un héroe popular volvió por Rivadavia y hasta Plaza de Mayo en octubre del 45 para darle la bienvenida a otro. Interesante metáfora, ¿no? Ahí tenés, a través de Gardel llegamos a Perón. Luis Longhi es el autor de...
¿Luis Longhi?
Yo conocí a Perón, se llama este libro, y es una serie de relatos, historias, anécdotas de gente que conoció a Perón, y en este caso también a Gardel, cuentan su historia de ese momento.
Me animo a decir, hoy se cumplen 90 años de la muerte de Gardel, sí. Este fue el mejor relato del día, no creo que no pueda ser superado.
Como dice el propio Luis Longhi, verdades, ficciones, o como él dice que alguna vez dijo Tomás Eloy Martínez, ficciones verdaderas. Porque si no ocurrieron, deberían haber ocurrido así, porque nos cuenta mucho mejor la historia con estos relatos que cómo hayan sido las cosas de verdad, que por ahí son medio engañosas.
Espectacular el Rulo de la Torre con esta historia de Gardel y la increíble recorrida por toda América Latina del cadáver de Gardel. Muchas gracias, Rulo.
Gracias a vos, a todos.
Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mis viejas madres selvas están en flor para querer. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, no vuelven más. No digas a nadie que ya no me quieres, si a mí me preguntan, diré que vendrás. Y así cuando vuelvas, mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo esperaba.
Rulo, te olvidaste de hacer el chivo.
A ver, retan después.
Coméntalo, por favor.
El viernes, viernes 27 de junio, estamos en Saavedra, Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
En García del Río 2735, esto es la Biblioteca Popular de Saavedra. haciendo un espectáculo. Me queda grande decir, es un espectáculo, pero hablamos ahí de economía.
Es un espectáculo.
Hacemos música con Nacho Cedrún, Pablito Bernaba, y también va a haber algunos invitados. Mira, va a haber un rapero invitado, sí. Y va a haber un antiguo cantor de tango, un cantor de tango de todos los tiempos.
Me gusta el menjunje.
Mario Cárdenas, y el rapero se llama Fran Villa.
Repetí, fecha y lugar.
Es el viernes 27 de junio, esto es en García del Río 2735 del barrio de Saavedra, Ciudad de Buenos Aires. Y hay un número para reserva, si no, en mis redes lo encuentra, pero sí. Le digo, si alguien tiene algo para anotar, es 113-628-8447 el teléfono para las reservas. Te lo repito, 113-628-8447. Si no, si van directamente el mismo día, el viernes, a partir de las 20 horas, criptofóbicos le pusimos.
Criptofóbicos. Le pusimos. Bien, así. Hemos cumplido.
Que ya no me quieres, si a mí me preguntan, diré que vendrás. Y así cuando vuelvas, mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo esperaban ansioso, mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alivia su pena, vestido de fiesta, mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el sol lo destreza de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva, están en flores para quererte. Oh, como una nube que pasa, mis sueños se van, no vuelven más.
Historia nocturna.
Hasta las 22.
Con Sergio Wisniewski.
En provincia.
Parece desconectado.
Parece desconectado. Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor
y bocha de topascales.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonadita.
Un planazo.
Napal. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Última parte de Historia Nocturna, último tramo, y nos vamos a ocupar de uno de los hechos que ha ocurrido esta semana, que es el bombardeo de Estados Unidos por medio de unos aviones. Estuve leyendo, cada uno de esos aviones que mandó para bombardear Irán sale 20 mil millones de dólares cada avión, y cada una de las bombas cerca de 40 millones de dólares. Es caro el tema, pero hay gente que gana plata con todo esto. Hay una larga historia de intervenciones militares de Estados Unidos. Yo me estuve preguntando en la semana si había un país más peligroso para el mundo que Estados Unidos. Y un poco rondando esta idea con Antonia Folatti, que está la joven Antonia Folatti, ha preparado un informe. ¿Cómo fue con eso, Antonia?
¿Cómo va? Sumado a todo esto que vos decías, ¿no? También de una causa por la que suele invadir Estados Unidos, que es económica, hay todo un trasfondo, ¿no? Cada guerra, si yo te menciono alguna guerra, un conflicto armado, por lo general, ¿qué país interviene? Estados Unidos, claramente. Sí. Si bien cada guerra o conflicto tiene atrás una causa puntual, ¿no? Hay muchas que son generales, ¿no? Como, digamos, una especie de, no sé si patrón, por así decirlo. Y también consecuencias, ¿no? Porque Estados Unidos suele atacar y no importa, ¿no? Qué tipo de consecuencia haya, cuánto dure, cuántos muertos deje. No interesa. Él siempre está presente en la mayoría de los conflictos armados o guerras. Y ahora, bueno, se hizo presente en estos últimos días con el conflicto entre Irán e Israel, ¿no? Porque es un gran aliado de Israel. No, creo que todo el mundo lo conoce. Bueno, pero para eso preparamos un informe más general, igual, ¿no? O sea, obviamente hacemos hincapié en este último conflicto, pero más general sobre la mayoría, o sea, las mayores causas por las que Estados Unidos, a lo largo de la historia, interfirió en conflictos armados, ajenos a él, porque él se suele también meter en conflictos que no le perjudican desde un comienzo. Pero para eso hablamos con la politóloga Alejandra Benavides, que la tiene súper clara y sobre todo súper clara en la situación actual del Medio Oriente. Ella nos contó un poco las causas, las consecuencias y su opinión sobre este último conflicto y una posible tercera guerra mundial que vos mencionaste al comienzo del programa.
Sí, citando al canciller ruso. ¿Escuchamos el informe?
Dale.
Vamos.
Como ha sucedido a lo largo de la historia, Estados Unidos ha intervenido en numerosos conflictos armados ajenos. Estos han sido motivados por diversas razones, incluyendo la protección de sus intereses nacionales, principalmente económicos, estratégicos y de seguridad, como la protección de rutas comerciales, el acceso a recursos naturales o la prevención de amenazas a su seguridad nacional. Otra razón es el apoyo a la democratización o la defensa de los derechos humanos en distintos países, o la lucha contra el terrorismo, un factor clave en sus intervenciones militares de las últimas décadas, especialmente luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, o la pertenencia a alianzas militares o tratados internacionales que pueden llegar a obligar incluso a Estados Unidos a intervenir en conflictos en los que están involucrados sus aliados. Por último, la politóloga Alejandra Benavides comentó que otro motivo clave en sus intervenciones es el posicionamiento global.
Bueno, esto viene desde hace muchísimo tiempo. Claramente, Estados Unidos se ha categorizado como un estado hegemón, y eso permite o responde a tres intereses que siempre han mantenido, no solamente Estados Unidos, sino las potencias mundiales. Lo primero, pues claro, la influencia global que estas intervenciones pueden tener en otros países, porque Estados Unidos quiere seguir siendo visto como esa potencia mundial, y más ahorita que volvió Trump, demostrar que sigue siendo ese fuerte, ese país fuerte, que interviene en los conflictos, pero que asimismo muestra como liderazgo. También, pues obviamente, claro que hay unos intereses económicos, estratégicos. Muchas veces estas zonas donde ellos intervienen son cruciales por el interés geopolítico que se tiene. En Medio Oriente sabemos que hay un gran interés por el tema del petróleo, las rutas comerciales. En definitiva, eso es una principal motivación para que las potencias intervengan en estos países.
Los conflictos armados pueden tener un impacto devastador en la población civil, causando sufrimiento humano e incluso desplazamiento. Suelen ser costosos en términos de vidas humanas y recursos financieros. Generalmente provocan un aumento del conflicto, una inestabilidad política y ocasionalmente el surgimiento de nuevos grupos terroristas, tal como lo confirma Benavides.
Cuando Estados Unidos interviene, pues puede ayudar a frenar ciertos conflictos, cierto. Pero también hay muchos conflictos que tienden a escalar, o sea, estas tensiones tienden a escalarse y a generar crisis internas dentro de los países. Muchas veces esa presencia militar o política por parte de Estados Unidos a veces termina polarizando mucho más a los países involucrados, y lo hemos visto ya en varios países, incluso de Medio Oriente, donde los conflictos internos continuaron, pero digamos que la amenaza internacional tiene una visión totalmente distinta. A su vez, también digamos que en estas intervenciones se busca generar como un orden, digamos que esa es la primicia principal por la que las potencias mundiales interfieren en estos conflictos, pero vuelvo y lo repito, muchas veces termina trayendo mucha inestabilidad, sobre todo interna.
Estados Unidos ha intervenido en numerosas guerras y conflictos armados a lo largo de su historia. Algunas de las más importantes en las que ha interferido son, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, donde entró luego del ataque a Pearl Harbor y jugó un papel crucial en la derrota de las potencias del Eje. Podríamos mencionar también la Guerra de Vietnam, donde se involucró en contra del gobierno comunista de Vietnam del Norte y brindó su apoyo a Vietnam del Sur. También podríamos mencionar la guerra de Afganistán, a quienes invadió en respuesta a los ataques del 11 de septiembre de 2001 y se mantuvo en el país durante 2 décadas, o la guerra de Irak, a quien invadió con el objetivo de derrocar el gobierno de Saddam Hussein y se mantuvo en el país durante casi 1 década. Estos son solo algunos ejemplos por mencionar, ya que también ha intervenido en varios países de América Latina, incluyendo a Nicaragua, Guatemala, Granada, a varios países del Caribe, incluyendo Haití y República Dominicana, entre otros, ya que la lista de intervenciones de Estados Unidos es extensa y compleja. Sin embargo, Estados Unidos se hizo presente nuevamente en otro conflicto armado. Esta vez se trata del de Irán e Israel, quienes, si bien estuvieron en conflicto principalmente por la lucha política y religiosa luego de la Revolución Iraní de 1979, donde Irán se convirtió en una república islámica que se oponía al Estado judío, sumado a su apoyo a grupos palestinos como Hamas y Hezbollah, a los que Israel se enfrenta considerándolos grupos terroristas, la actual guerra es entre Irán e Israel y lleva más de una semana, donde ya han generado una crisis en la región. El último conflicto de Estados Unidos hoy en día es con Irán, ya que, como explica la politóloga Alejandra Benavides, Estados Unidos es un clave aliado de Israel.
Obviamente, cuando Irán ha mostrado como esta agresividad, estos ataques hacia Israel, pues obviamente, ¿quién va a salir a defenderlo? Su amigo aliado, Estados Unidos. Obviamente, es muy importante que tengamos en cuenta aquí, en este conflicto, el trasfondo nuclear que se está teniendo, ¿sabes? O sea, a las potencias les preocupa los avances nucleares que puedan tener otros países porque eso tiende a ser una amenaza para absolutamente todos. Entonces, obviamente, Estados Unidos reacciona con fuerza, envía sus misiles, ataca estos lugares donde estaban las armas nucleares, hace todos estos puntos estratégicos para poder marcar límites y eso así tenga repercusiones, involucrarse directamente, lo tienen que hacer porque volvemos al tema del argumento de seguridad nacional y salvaguardar el bien general.
Estados Unidos lanzó un ataque con bombas sobre tres instalaciones nucleares iraníes el fin de semana del 22 de junio de 2025. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó la maniobra y dijo que tuvo un gran éxito, a lo que Irán consideró el hecho como una agresión y lanzó misiles contra bases aéreas de Estados Unidos en Doha, Qatar e Irak como represalia por el ataque. Sin embargo, la politóloga remarcó que no estamos cerca de una tercera guerra mundial.
Tres posibles escenarios que son mucho más cercanos y certeros que a una guerra mundial, a una tercera guerra mundial como tal, ¿cierto? Pues lo primero, lo que te comentaba, una escalada regional en donde pueden activarse un poco más los conflictos internos en las regiones y pueden haber terceros implicados, pero no necesariamente potencias mundiales. Lo segundo, que creo que es algo que espera Estados Unidos frente a los ataques y a su intervención, es que haya una como reducción de hostilidades por parte de Irán, ¿cierto? Y se empiecen a negociar todo este tema de líneas rojas y amenazas como nucleares, que se reconfiguren estos acuerdos nucleares que tienen, que hablen frente a temas de sanciones económicas que puede implicar desarrollar estas armas nucleares en los países. Creo que esa es la primera medida que ellos quieren tomar y por eso se hizo esa intervención. Pero como tal, yo poder decirte hoy es que se puede crear una tercera guerra mundial. No, debemos estar muy atentos a los comunicados de las potencias mundiales y a los acuerdos que se lleguen a dar en estos días.
Bien, uno a veces le parece irónico, tuvo bueno el informe de Antonia Folati, irónico que un país como Estados Unidos, que no solamente tiene armas nucleares, sino que ya las ha tirado sobre población civil, se asuste de que otro país tenga armas nucleares. El argumento es realmente increíble. Miren estos datos, tenemos unos minutitos. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, esto es Human Rights, la Organización de Derechos Humanos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha matado en todo el mundo a más de 20 millones de personas. Estamos hablando de Vietnam, Camboya, Irak, los Balcanes, un sinfín de intervenciones indirectas, armando grupos solapadamente, pero en forma directa bombardeó Guatemala en 1960, Panamá en 1964, República Dominicana en 1965, Granada el 25 de octubre del 83, una cosa que me acuerdo que había denunciado Raúl Alfonsín. En 1989 derrocó a Noriega, presidente de Panamá, lo tenían encerrado durante mucho tiempo haciéndole escuchar música a todo volumen de AC/DC. Esa anécdota no la recuerdan, yo no la puedo olvidar. En 1994, Haití. Y los contras sandinistas contra la revolución nicaragüense fue entrenada y subsidiada por la CIA. También participó en innumerable cantidad de golpes de Estado. En 1945, bombardeó China. En 1950, hasta el 53, la guerra de Corea. De 1955 a 1975, la guerra de Vietnam, donde murieron cerca de 3 millones de personas frente a 53.000 norteamericanos. Es un poco raro llamarlo guerra, 53.000 norteamericanos versus 3 millones de vietnamitas. Se violaron todos los acuerdos internacionales de uso de armas químicas, se usó fósforo blanco, hubo matanza de civiles indiscriminada. Terminó derrotado Estados Unidos porque se tuvo que ir de Vietnam y eso generó un periodo de tiempo en lo que no intervino sobre ningún país, pero ya para 1958 había bombardeado Indonesia, en 1983 invasión multinacional al Líbano, 1986 bombardeo a Libia de Gaddafi, en 1990 la guerra del Golfo Pérsico, una coalición internacional de 34 países contra Irak, entre esos estaba Estados Unidos, para derrocar y vencer a Saddam Hussein en lo que se llamó Operación Tormenta del Desierto, y Saddam la había llamado la madre de todas las batallas. En 1993 bombardeó Somalia, 1995 Bosnia y Herzegovina, 1998 Sudán, en el mismo año Afganistán, 1999 Guerra de Kosovo, 2001 Afganistán hasta el presente, en Filipinas en el 2002, 2003 la Guerra de Irak nuevamente. Es inacabable la lista de países que ha invadido, bombardeado Estados Unidos y el peligroso es Irán. El país peligroso es Irán. Bien, creo que en este momento Donald Trump está queriendo detener esta guerra porque lo que ha ocurrido es que ha sido profundamente impopular en Estados Unidos este bombardeo y este involucramiento. ¿Cuándo intervino Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial? Y cuando intervino en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los norteamericanos no querían participar en esas guerras y hubo estratagemas, hubo, por ejemplo, para entrar a la Primera Guerra Mundial, hubo un bombardeo a un barco de pasajeros civiles y eso fue el motivo que convenció a la opinión pública. En la Segunda Guerra Mundial, en la que tampoco los estadounidenses querían participar, fue el bombardeo de Pearl Harbor, que raramente quedó indefensa esa zona, y ese bombardeo motivó una excusa para poder intervenir. Por lo general, los estadounidenses no quieren este tipo de intervenciones, pero los gobiernos norteamericanos se las ingenian para convencer a la opinión pública. Creo que aquí hemos terminado con este informe, pero no sé si ha terminado Estados Unidos con sus bombardeos.
Al final del día, siempre queda algo bueno que contar.
Siempre queda algo bueno que contar.
Sergio Wisniewski.
Historia nocturna.
Historia nocturna. Hasta las 22.
En provincia.
La radio.
Hasta las 22, dice. Vamos a tener que cambiar ese anuncio. Hasta las 22 y nosotros estamos desde las 22. ¿Quiénes hicimos Historia Nocturna? Bien, en la operación técnica Gonzalo Palacios, operando desde La Plata Agustín Varela, en la producción Alexis Leiva, en las redes sociales Vanessa Mercado, en la web Cuaco Pereira, en la técnica Jorge de Tenzanos y nos ayudó hoy con el informe sobre Estados Unidos Antonia Folati. Nosotros hemos llegado al final del programa de hoy. Nos despedimos hasta el martes que viene. Ustedes no se muevan de ahí. Quédense en la programación de Radio Provincia. Hasta el martes.
Seguir viviendo.